La app de Codex Más Allá del Misterio para Android, descargable en Play Store de Google, ha sido creada por servicios profesionales M. Cordero. Ofrecen altas de dominio y planes de hosting a precios low cost, las mejores soluciones web y tiendas online, adaptadas a tus necesidades. Son expertos en SEO profesional, estrategias de marketing online y redes sociales. Disfruta del fascinante capítulo de Codex y no olvides acceder a serviciospromc.com.
Emitirán desde enclaves extraños y lugares que encierran historias ocultas.
Codex, más allá del misterio.
Y quédate a oscuras, si te atreves.
¿Qué desaprovechado estaría el universo si estuviéramos solos? Algo así dijo Carl Sagan. Muy buenas amigos de Codex Más Allá del Misterio. Nos encontramos en el Hotel Brook. Hoy no es día 11, es otro día, una noche cualquiera. ¿Por qué? Porque hemos optado hacer alerta ovni de Codex, pero solos. Hemos decidido subir a la montaña de Montserrat a intentar un contacto, a forzar el contacto, si están ahí, con esos bólidos, esas naves trazadoras de los cielos. Y estamos ahora mismo antes de subir en la terraza del Hotel Brook. De fondo no sé si escucharéis, pero suena música de boda rumana que se está celebrando en una carpa aledaña al hotel. Y ahora estoy aquí con Kiko Malden, mi compañero de fatigas, tomándonos un tentempié, entre comillas, antes de subir a la explanada ovni solos y hacer una serie de experimentaciones. Kiko Malden, buenas noches.
Muy buenas noches. Y como dijo también Carl Sagan, nos hemos puesto hasta el ojete. Eso lo dijo Carl Sagan en algún momento de su vida, seguro. Tenía fama de ponerse también hasta los altos, ¿entiendes? Y yo creo que esta es una de esas noches, y a veces me puedo repetir, pero todo hace pensar que vamos a tener algún tipo de contacto extraterrenal, porque han pasado una serie de acontecimientos, que sí, que no, que ahora vamos, que ahora llueve, que hacemos, pum, el salto por el puente, que nos hemos caído por el puente, ha sido una historia guapísima, impresionante, y hemos llegado aquí, después de todas las vicisitudes.
Pero una acotación, esto del salto del puente no lo he pillado, ¿a qué te refieres?
Al salto del puente.
Ah, ahora sí.
Y después de todas las vicisitudes, ¿vale?
¿Está bien dicho, vicisitudes?
Sí, lo digo yo, está bien dicho, por supuesto. Pues estamos aquí, estamos terminando de cenar, como tú bien dices, con un té de manzanilla muy rico, muy sano. Y vamos a subir a la explanada, arriba, a cualquier sitio en el que esté un poquito el cielo despejaete, aunque hoy no está muy despejaete, pero bueno, no pasa nada. Y vamos a hacer pruebas de todo tipo para intentar contactar con lo que haya ahí arriba. Porque, vamos, sería de insensato, por decirlo, que no parezca muy, muy fuerte, muy duro, pensar que no hay nada. O sea, hay, está lleno. O sea, hay extraterrestres. Hay pruebas contundentes. Y hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Hay casos, hay testimonios, hay fotos, vídeos. Lo sabes que, claro, una de las conspiraciones más grandes que hay es la de desacreditar con vídeos falsos y fotos falsas todo el fenómeno, tanto ovni como paranormal. Y eso lo han hecho muy bien, con YouTube, con películas, con todas estas movidas. Y lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Y si lo pensáis, es cierto, ¿no? Si era, por ejemplo, yo y Sergio, el burro siempre detrás, encontráramos, viéramos una nave espacial, bajara, y entonces nos pusiéramos a charlar con el extraterrestre, lo grabásemos, le hiciéramos fotos, ¿quién nos creería? Nadie, no nos creería nadie, y sería verdad, estaríamos con un extraterrestre del planeta Ganímedes, yo qué sé. Y no nos creería nadie, lo colgásemos donde lo colgásemos, fuésemos donde fuésemos, es más, no iríamos a ningún sitio, porque ¿quién quiere ese material? ¿Quién tiene cojones, los santos cojones, de meter en su programa una entrevista a un extraterrestre? Nadie. Que el Jiménez, ni el otro ni el de la moto, nadie. Porque a no ser que sea una luz rara, borrosa, una foto que no se ve clara, que los árboles lo tapan, eso sí que es increíble. Pero un vídeo, una entrevista clara, nítida, perfecta, eso no lo cree nadie, porque no se lo cree nadie, porque no se lo creen, porque sería un fraude, porque eso es lo que han conseguido. Con todo este rollo es lo que han conseguido. Y ya está. Y hay pruebas más que suficientes para pensar que estuvieron aquí en su momento, que están aquí y que estarán. Ahora, ¿por qué no bajan? ¿Por qué no vienen? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No si están o si no están. La pregunta es, ¿por qué nos dejan caer como estamos cayendo, jodiendo el planeta, matándonos unos a nosotros, y no vienen aquí a poner un poquito de paz? Pues bueno, esa es la pregunta. Esa es la que hay que investigar, que estudiar. Yo lo tengo clarísimo, Sergio, yo lo tengo clarísimo. O sea, un planeta en el que somos unos psicópatas, que estamos reventando el planeta, que nos matamos unos a otros por cuatro ñapas, que somos colonizadores y conquistadores y esclavistas y asesinos por naturaleza. ¿Quién coño va a bajar aquí? ¿A qué? ¿A que les demos matraca? Y tú imagínate que resulta que la piel o la sangre de esta gente es petróleo. Nos los cargaríamos a todos, no dejaríamos pie con bola porque somos lo peor, la chumba. Bueno, sois, porque yo no. Yo... Esa es mi respuesta. Pero bueno, hoy vamos a hacer alguna que otra investigación, algún experimento, vamos a ver si contactamos con algo y lo sabréis. Si hemos contactado con algo, lo sabréis. Antes lo hemos comentado en un vídeo que hemos hecho. Si no supierais nada más de nosotros, si desapareciéramos, que nos ha llevado una nave para arriba.
Vamos a subir a Montserrat, este día tan diferente, este día que estaremos, esta noche, mejor dicho, esta noche que estaremos totalmente solos, porque también es cierto que el primer contactado, el contactado pionero que inició estas salidas, estos encuentros 11 en Montserrat hace ya más de 40 años, una vez nos dijo que era más fácil que se presentaran ante unos pocos que ante muchos, que era más proclive que esa manifestación de extraterrestres, ángeles o dioses pasados, ángeles del pasado, como él en algún momento ha comentado, se presentasen de una manera clara. Y eso vamos a intentar, quizá como siempre son utopías, pero vamos a hacer algún tipo de experimento tratando de establecer ese contacto. Me acompaña Kiko Malde, soy Sergio Baqué, esto es Códex, Más allá del misterio, empezamos.
Ya está disponible en Amazon Cazadores de Misterios 3, la tercera entrega del viaje a través del misterio del equipo Códex. Historias de fantasmas, el secreto del Santo Grial, mitos y leyendas trabajados sobre el terreno, que además incluye mensajes de los codexianos. Una obra escrita por Sergio Baqué, Kiko Malder, Juan de Dios Reyes, El Capi y Boris Lasnivat, con prólogo de Fede Padial. Cazadores de Misterios 3, porque el misterio no es solo entretenimiento.
Continuamos aquí en la terracita del bar charlando de casos, de incidentes ovni. Podemos decir, y eso más o menos es un pensamiento general, que la ufología moderna se inicia en 1947 cuando un piloto comercial, Kenneth Arnold, piloto de 33 años, visualizó, mientras que sobrevolaba el monte Rainier en Washington, 9 bólidos con forma de boomerang que, según trasladó la prensa, pues avanzaban como si lanzaras un plato sobre el agua y este rebotara. De ahí que un periodista los bautizará como platillos volantes. Este sería el primer hecho. Una semana prácticamente después sucede el incidente, quizá el más conocido, el caso Roswell. Cuando un objeto cae en un rancho en Nuevo México, en Roswell, a las 24 horas los noticiarios hacen eco como que ha caído un objeto volante no identificado, un ovni. Sin embargo, poco después las fuerzas aéreas norteamericanas sacaron otro comunicado que decía que era un globo sonda.
No, es así, pero no es así, porque tú comentas que los que se hacen eco de que haya caído el platillo volante, sí, lo más chocante de este caso es que los que dicen que se ha caído un platillo volante son los mismos militares.
Sí,
los mismos militares.
Sí, no,
y piensa que
no he hecho lo contrario. Yo he dicho que la prensa a las 24 horas habla de un ovni porque los militares les han dicho que es un ovni. Sí, ha faltado ese dato.
Entonces, aquí lo chocante de este caso es que el grupo, digamos, el equipo militar que supuestamente se equivoca y confunde un platillo volante con un globo meteorológico es el mismo que se encarga del tema de la bomba atómica. O sea, es un grupo... ¿Cómo se llama, coño? Ahora se me ha ido. ¿Tú te acuerdas cómo se llama?
No.
Digamos, tiene un nombre en clave, digamos, el equipo este militar. ¿Cómo se van a confundir? Vamos a ver, que me digan a mí, que alguien me lo diga. ¿Cómo un... Si eso lo dijera un paradero, yo que no tengo ni puta idea, pues me puedo confundir. Puedo ver un globo sonda y decir que es un platillo volante. Pero unos militares dicen primero que es un platillo volante y luego a las 24 horas dicen que no, que es un globo meteorológico, eso no cuadra, no tiene sentido. Si miráis este caso, lo estudiáis, que aquí lo que se diga, se abre la veda para que cada uno mire, y este caso seguramente que lo habréis mirado un montón de veces, pero si lo leéis bien, el informe oficial y todo, quiero recordar que era el coronel Blanchard el que dice que es un platillo volante, y luego llega otro y lo desmiente, dice que no, que es un platillo meteorológico, y ese que dice que es un platillo meteorológico, ese cae en picado.
¿Te refieres a un platillo meteorológico? Es un globo sonda meteorológico.
Sí. Es un globo meteorológico, sí, por supuesto. Quiero decir que este caso es de lo más raro. Este caso, mira, yo creo que es tan raro que para mí no es un ya lo hemos hablado alguna vez. No es un caso ovni. Es un caso quizás ovni con tecnología inversa, como se le suele llamar, con tecnología ovni. Pero lo que había dentro, yo creo que eran personas detenidos, digamos, de la guerra. Ah, se me ha ido el nombre, ¿no? Los detenidos, ¿vale?
Prisioneros
de guerra. Y son los que pilotaban estos supuestos aparatos con tecnología extraterrestre. Eso se desplomó, murieron. Y para tapar todo esto, porque sería, bueno, sería una noticia malísima, ¿no? Saldrían pues todos los derechos humanos, todo. Sería un despropósito completamente. ¿Qué hacen? Lo tapan con un ovni. Y luego se dan cuenta de que el tema ovni también es jodido, chungo, y luego dicen que no, que era un globo meteorológico. Esto no tiene sentido, ni pie ni cabeza. Y luego, para colmo, 20 o 30 años después sale el supuesto autopsia a un alien, de Roswell y tal. Es una historia que se ha intentado tapar, desacreditar, tapar, que puede tener algo que tenga que ver con los extraterrestres, con ovnis y con tecnología extraterrestre, pero que tiene que ver con algo más de aquí, con algo más de lo que es el ser humano, ¿no? Una ñapa, un ñapas, un bullataira.
De hecho, desde las autoridades norteamericanas se ha intentado tapar a todas luces cualquier manifestación, evento ovni, sobre todo a partir del año 47, con esto, con temas meteorológicos, con globos sonda. De hecho, escuché no hace mucho una entrevista a Fernando Cámara, que cualquier objeto no identificado en el cielo rápidamente ya se dice que es un globo sonda, no hay más. A raíz de este acontecimiento del 47 con el caso Roswell empiezan a suceder una serie de eventos por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y se abre un proyecto muy conocido que es el proyecto Blue Book, en una segunda instancia, donde lo que se intenta es dar respuesta a estos avistamientos en el cielo, dando una respuesta, pues eso, meteorológica, una respuesta racional. Y para ello se contrata a un astrofísico militar, que es Joseph Allen Hynek, un escéptico total, racional. No es que comande, pero es una de las piezas importantes de este proyecto Blue Book, libro azul. Para que la opinión pública no considere que se trata de objetos extraterrestres, lo que intenta es dar una razón, una explicación con eso, con temas meteorológicos, con cualquier explicación que pueda ser entendible. Sin embargo, después de que finalice este proyecto, el propio Hynek es el primero de los más defensores del concepto extraterrestre. De hecho, él fundó el CUFOS, que es una especie de de asociación a favor de los, no de los extraterrestres, pero sí de los objetos volantes no identificados, y ha sido uno de los grandes defensores.
Puedes escuchar los programas en iVoox.
Codex, más allá del misterio.
Cuando menos es curioso que el número de incidentes, eventos, acontecimientos ovnis se produjeran a partir de estas fechas, de 1947. Anteriormente, seguramente por el interés, ¿no? Porque todo explosionó a partir de Roswell. Antes, recordemos el caso de Tunguska en la Siberia, donde una gran explosión devastó casi 2.000 hectáreas de árboles y se creyó que había impactado un meteorito sobre la Tierra. Sin embargo, no se encontró ningún cráter al respecto. Y han habido acontecimientos en el pasado, pero es a raíz de ese 47. Y aquí tengo, en el cuaderno de campo, me he apuntado algunos eventos a partir de 1947. Voy a leer, y es por ejemplo la abducción de Barney y Betty Hill en 1961. Leo. Barney y Betty Hill de Portsmouth, en New Hampshire, informaron que habían sido abducidos por extraterrestres. Según la pareja, habían sido seguidos por un platillo volante mientras conducían su coche, luego abducidos y posteriormente sometidos a un examen físico íntimo. También recuerdan haber observado un mapa de las estrellas en tres dimensiones dentro de la nave. Incluso bajo hipnosis, los Hill mantuvieron su historia y despertaron un interés masivo entre la población. Este es un caso de esos reconocidos, seguramente muchos de vosotros lo recordaréis. Hay muchos más casos. Está el avistamiento de Clyde Tombaugh en 1949, el incidente de la isla Maury en el 47 también. Pero yo... Hay muchos casos que tengo aquí apuntados, pero ovnis, me voy a alejar un poquito, quería avanzar hacia adelante, hacia eventos, pero es que ovnis a lo largo de la historia, cuando menos en obras pictóricas, objetos no identificados, hay cuantiosos. Algunos que pueden tener una explicación, que le podemos, bueno, que pueden ser una de una manera distorsionados por nuestra mente, que pueden ser una estrella, ¿no? Pero
explicación, yo, la que tú le quieras dar.
Pero hay
siempre más absurda la explicación que no lo que de verdad es.
Pero aunque en las pinturas o obras pictóricas de la antigüedad podemos encontrar esferas en los cielos, hay una que yo, compañeros, amigos de Codex, me gustaría que cogierais el teléfono móvil, el ordenador, y si no lo conocéis, tecleáis en Google el monasterio de Visoki de Kani en Kosovo, donde encontraréis un fresco de la crucifixión de Cristo datada de 1350, donde veréis en esa crucifixión, donde se ve a Jesús crucificado, pues tanto a mano izquierda como a mano derecha, dos bólidos surcando los cielos, y en el interior dos humanoides, dos formas antropomorfas, manipulando una serie de mandos dentro de los bólidos, que a toda regla hace una especie de referencia a una visión visionaria del futuro de lo que podría ser el hombre en un aeroplano o una nave extraterrestre o una nave venida de otro plano de la realidad, pero cuando menos bólidos voladores en 1350. Luego he estado leyendo y buscando información cuál era la creencia de los expertos de lo que significaban estos dos bólidos tripulados, y la explicación es que es una simbología del sol y la luna. Échale huevos.
No, es lo que te comento. A veces la explicación que se le quiere dar que parezca más racional es más absurda y más irracional que no la explicación que parece de verdad. Tú estás viendo, hay unos bólidos, se ven claramente, como ha dicho Sergio, ¿no? Y lo miráis mientras estéis escuchando esto, con vuestro cubatica, la terracica, vuestro cigarrete, miráis el móvil. Y hoy en día con el móvil pues tenemos todo el alcance de nuestras manos. Y lo miráis. Entonces, veis, si eso es una simbología al sol o a mis cojones, o es una puta nave espacial, tripulada y manejada por lo que sea. Por un ser extraterrestre, por un hombre, por un pigmeo, por lo que quiera. Pero es una nave, es una nave espacial en toda regla. A veces la respuesta de los racionales, estos negacionistas, escépticos, que supuestamente van de listos por la vida, pues es un poquito más estúpida que no la que le doy yo. Yo digo, eso es una nave. Es que parece una nave. Y tú me dices que es una simbología del sol. Tío, no me jodas. Mira, otro día estuve escuchando un programa y salía, ahora no me acuerdo cómo se llama, un tal Oyer Zalaba, no sé qué. es un investigador de misterio que ha hecho un libro, los 20 casos más chungos, digamos, de Vizcaya, me parece que era, ¿no? Es de por ahí, del norte. Ha sido colaborador con Cuarto Milenio, o es, bueno, un tío que sabe lo que habla, que lleva un montón de años, uno menos que los estancos, investigando ovnis y cosas de estas, ¿vale? Y entonces explica un caso de los años, finales de los años 70, en el que una mujer estaba en su casa lavando los platos, lo que sea, ¿no? Haciendo sus movidas, y ve una luz que baja. Ella lo ve así, una luz que baja, un aparato, salen dos seres de la nave, están ahí, recogen algo y se vuelven a meter, y la nave sube otra vez para arriba y se pira. ¿Cuál es la explicación oficial que dan los escépticos y los que quieren tapar esta movida? Que la tía se ha confundido con un tractorista que pasaba por ahí con su tractor, se ha bajado a orinar y ha vuelto a subir y se ha largado. Y la tía se ha confundido. Ha visto al tractorista ese orinando y se ha vuelto a subir al tractor y el tractor se ha largado. Y yo digo, vamos a ver. Tú me puedes decir que la tía ha visto lo que... Otra cosa, si quieres. La tía iba puesta de anfeta hasta los jales y ha visto eso en su cabeza. Le puedes decir lo que quieras, pero que se ha confundido una mujer que vive ahí en su casa de pueblo, que habrá visto tractores y tíos orinando a mansalva, y ha confundido eso con un platillo volante lleno de luces que bajan dos tíos, dos seres. Eso no puede ser. Esa respuesta es estúpida. Pero zanca es el caso. Al final, los cuatro escépticos de turno, el caso ya está zanjado. Nada, una tía que se ha confundido con un tractorista orinando. Y se quedan tan panchos. Por ejemplo, no me quiero ir muy lejos tampoco, Manises. Un tío que lleva 40.000 horas encima de un F-11 de eso, que es un máquina. El tío se ha confundido con las luces de unas escombrerías de estas.
Déjame explicar un poquito el caso Manises, que quizás es el más reconocido de la ufología española. Hablamos del 29 de noviembre, creo recordar que es la fecha, de 1979, cuando un avión comercial comandado por Francisco Lerdo de Tejada iba de Salzburgo, Austria, a Tenerife, pues volando sobre la perpendicular de Valencia, resulta que tanto Lerdo de Tejada como la tripulación, como la azafata, como el copiloto, ven una luz que empieza a jugar con ellos, una luz roja que cambia a verde, luego cambia a azul y empieza a jugar con ellos, se pone en la cola, se pone delante, detrás. Bueno, tienen miedo a una colisión y piden un aterrizaje de emergencia en Manises. Enseguida, con el acontecimiento, se activa un scramble y un avión, un caza, tripulada por Fernando Cámara, va tras el objeto. Él sale de Albacete, dice, por lo que le he escuchado en alguna entrevista, de que no sabía dónde iba, y una vez en el cielo le dicen que hay una especie de luz extraña y luminaria en el cielo de Valencia. Va hacia allá y efectivamente lo encuentra, lo ve. Va hacia él y no logra el alcance. Pide mayor velocidad a la torre de control, que le den el permiso, y sin embargo nunca lo alcanza. Y esa luz está ahí enfrente. En un momento puntual habla de que le bloquean los misiles con el radar. Es decir, hay un momento puntual que él ve, sabe que ese objeto, que no identifica, lo está apuntando. Hay un momento que ahí tiene miedo de ser interceptado con algún tipo de arma por ese objeto no identificado. Consigue acercarse a ese objeto. Es una especie de copa, como si fuera de una copa de vino, que está dentro de esta iluminaria. Bueno, todo un hecho extraño, cuando menos. Luego, en otras entrevistas, le he escuchado que, hablando con las fuerzas aéreas norteamericanas, que algunos de los avistamientos que se habían creído de ovnis a lo largo del mundo, ellos reconocían que eran propios proyectos militares que habían llevado a cabo ellos. Ellos le comentan a Fernando Cámara de que están totalmente sorprendidos por el fenómeno, por el evento que había vivido Fernando Cámara en Manises, que ellos no tenían, los norteamericanos, nada que ver. Bueno, evidentemente aquí tenemos un hecho realmente extraño. Un objeto que hace 40 años se movía a esa velocidad imperceptible, que hoy en día es una tecnología extraña. Pues bien, hay una conjetura que dice que se trataría de unas chimeneas de escombreras. Unas llamaradas que saldrían de unas chimeneas en una fábrica de escombreras. Claro, la propuesta que está sobre la mesa es que casi la respuesta que se intenta hacer racional es más absurda que pensar incluso en extraterrestres, en ovnis o objetos no identificados.
Este caso que tú has contado, bien contado además, con pelo y señales, como si tienen que contar las cosas, la explicación que puedes dar, si tú me dices a mí, ahora viene un escéptico de estos, un papanata de estos que no tiene ni idea, y que a lo mejor está untado por el gobierno o por quien sea, para que no sepamos las cosas y sigamos ovejeando, porque somos a veces somos ovejas trabajadoras y ya está. Y entonces tapan las cosas. A mí me dice, me da una respuesta y me dice, mira, los pasajeros iban puestos de lo que sea hasta el ojete, y el piloto también, y han creído ver luces. El piloto este del caza, este no tenía ni idea. Salía de una boda y salía como salimos de una boda normalmente.
Bueno, perdona una cosa que te corte, que sí que es cierto que vivió una serie de problemas el piloto del avión comercial, Lerdo de Tejada. En aquel momento se estaba divorciando de su mujer. En aquel momento la mujer declara, fijaros si está zumbado mi marido, que hasta ve ovnis o ve extraterrestres, eso declara a su mujer. Y además otra problemática que tenía este hombre, Lerdo de Tejada, es que su hermano estaba vinculado con los asesinatos de los abogados de Atocha, y su hermano escapó, fue fugitivo y escapó. Entonces alguno ha creído ver que era una maniobra de entretenimiento para que su hermano escapara. Lo que pasa es que su hermano escapó en abril y esto ocurrió en noviembre. ¿Qué pasa? ¿Qué?
No,
no, lo que sucede es que no solamente lo vio un único hombre, lo vio el copiloto, lo vieron las azafatas, la tripulación y luego un piloto experimentado como Fernando Cámara.
Pero es lo que te digo, si tú miras la respuesta es esa, ¿no? Que los pasajeros estaban puestos de lo que sea, el piloto también, y luego el Fernando Cámara este también, salió de una boda y vete para arriba, y han visto que han querido ver algo, pues bueno, te lo compro, vale, pues bueno, mira, oye, y se han confundido, pero porque iban hasta los objetivos, porque el tío no tenía ni idea, porque yo qué sé. Pero si tú me dices a mí y zanjas el caso diciendo que este piloto y tanto el piloto este Lerdo, ¿vale? Vamos, lo llamaremos Lerdo.
No, mejor Lerdo de Tejada, si no.
Vale, ah, vale, bueno, es para hacerlo más corto, coño. A mí me gusta más Lerdo. Piloto. El piloto Lerdo, ¿vale? Se equivoca. O sea, que este piloto, los pasajeros, los azafatas, todo el personal, la tripulación del avión, el piloto del F-11, más todo lo que salía en los radares, han visto unas luces de las escombrerías y se han confundido con las luces de las chimeneas. Es que tú te piensas que somos gilipollas. Es que esta gente se piensa que somos gilipollas y se zanja el caso. Y se quedan tan panchos, con dos cojones. Yo es de admirar, porque no se les cae la cara de vergüenza. O sea, me puedes dar 40.000 respuestas, tío. Pues esto, pues no sabemos lo que es. O mira, puede ser, si quieres, un reflejo de la luz, del sol, con esto. Pues bueno, vamos a investigar. Pero no me digas que se ha confundido con una chimenea, tío. No me toquéis los cojones. Es que es para mosquearse. Y como estas 40.000. Que si las fotos esas son simbología del sol, las pinturas rupestres. Mirad, vuelvo a decirlo, lo que escuchéis aquí, os informáis y miráis. Hay cientos de pinturas rupestres que hacen referencia, coño, a seres, a astronautas, a extraterrestres en toda regla. ¿Qué respuesta dan? No, que bueno, que han pintado esto, querían pintar un búfalo, querían pintar un pollo y han pintado esto. Esto es un pollo. Una mierda para vosotros. El otro día hablando contigo, sí. ¿No? Que si hacían trazados, que ellos no sabían. Si miráis las pinturas rupestres de Altamira, por ejemplo, que datan de 20.000 años, 25, 30.000 años, esos búfalos están pintados de putísima madre. Búfalos, caballos, esta gente sabía lo que pintaba, pintaban bien. Si han pintado un extraterrestre, es que vieron un extraterrestre, no hay más, no me comáis la bola de esa manera. ¿Entiendes? Hay que investigar qué es lo que vieron, hay que tirar por ahí. ¿Por qué tanto tapar y tanto ocultar y tanto? Coño, es que no somos tontos. Yo estoy viendo ahí un extraterrestre o un astronauta, es que lo estoy viendo. ¿Cómo dices tú que no, que eso es un trazado que hicieron, pero no sabían, que es una coincidencia de que haya pinturas en la India, pinturas en Croacia, pinturas en Sudamérica? No tiene sentido.
Hace 5 años contacté con el arqueólogo Bhagat Indio, porque se habían descubierto en Chargalstrán unos dibujos rupestres de lo que parecería una especie de nave espacial, que también había un dibujo de un tipo con escafandra, con un tridente. Bueno, el doctor Bhagat, en la entrevista que mantuve con él y que luego pude hacer un artículo para la revista Enigmas, él me confesó de que él consideraba de que era un extraterrestre. Luego, indagando, resulta que en Valcamónica, Italia, el norte de Italia, aquí se encontraron unos petroglifos, unos dibujos trazados sobre piedra, donde aparece el mismo ser, El mismo ser con escafandra, con un tridente en la mano. Es el mismo ser en dos puntos diferentes. Aquí vemos el mismo ser que se repite en dos puntos. ¿Quién eras? ¿Quién diablos era este ser? ¿Un ser del futuro, del pasado, un extraterrestre?
No, pero la respuesta que daré yo es muy simple. Que estos dos personajes que pintaron eso fumaban la misma hierba. ¿Eh? Fumaban la misma hierba y pintaron lo mismo. Y ya está, respuesta, caso zanjado. Estos dos fumaban la misma hierba y ya está. Y a otra cosa, mariposa. Vamos a ver, mira, no sé si conocéis el tema de... Seguramente que sí, ¿no? Porque los oyentes son unos fenómenos, unos hachas. El tema del el planeta 9, ¿no? El famoso planeta X o planeta 9, que la ciencia está dividida. Hay científicos, estamos hablando de científicos, ¿eh? No de obreros como nosotros, ¿no? Personas que no tienen ni papa, científico. La ciencia está dividida. Hay científicos que dicen que sí que existe este planeta, aunque no lo podamos ver, por alguna razón, pues porque su órbita es mucho más larga o más lo que sea y tarda un porrón de años en pasar cerca, entonces no hemos podido verlo, ¿no? Si tiene una órbita de 4.800 años y pasó hace 2.300, pues le queda otros 2.500 para, ¿no? Eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen que sí que existe por una serie de anomalías que hay en nuestra Vía Láctea, ¿no? O sea, más allá de Plutón, al salir de la Vía Láctea, está el cinturón de Kuiper este, y hay una especie de asteroide, de roca, que está, o el cinturón este de Kuiper, pues está lleno de asteroides, que hay unas anomalías que van en otro sentido y han cambiado su eje de rotación, que solo se podrían explicar si existe ese planeta. O sea, si tú de esa ecuación anulas ese planeta, lo quitas, según dicen los científicos, los que están a favor del planeta este, es un rompecabezas, es un quebradero de cabezas, no tiene explicación o no la tiene a día de hoy, pero es una locura. Si tú metes en la ecuación el planeta, está todo explicado. Pues aquí pasa lo mismo. Si tú en la ecuación esta de los extraterrestres, con todas las pruebas que hay, por lo que hemos comentado, que es el fresco este de ahí de Cracovia, ¿no?
Kosovo.
Que si las pinturas rupestres en todo el mundo, que si todos los testimonios, si tú quitas de esa ecuación extraterrestres aquí, o sea, naves espaciales de otros mundos, es una locura. ¿Qué pensamos? ¿Que está todo el mundo loco? ¿Que todo son mentiras? Ahora, si tú en la ecuación metes los extraterrestres, está todo explicado, es fácil. Y entonces la investigación tiene que tirar que quieren, porque no vienen, que han hecho, que no han hecho, a dónde van. Esa es la investigación. Entonces la ecuación encaja todo lo que ocurre, todo lo que ha ocurrido, todas las pruebas que tenemos, que son miles, ¿eh? Ahora aquí diremos cuatro y mal dicha, pero es cuestión de buscarla. Pues todas esas pruebas, si tú metes, repito, en la ecuación extraterrestres, están explicadas, no hay más, están explicadas, no hay que comerse la cabeza. Si tú quitas los extraterrestres, es una locura, es un quebradero de cabeza. Que puedan haber más respuestas y también hay que investigarlas, también. Civilizaciones antiguas que aquí hayan existido y ahora se hayan perdido, yo qué sé, movidas raras. Pero si no, no tiene sentido nada. No tiene sentido. Si tú quitas a los extraterrestres, si no están, si no han venido y nunca han estado ni hostias, es una locura.
No sé si se trataría de extraterrestres, dioses, divinidades, seres inteligentes de otro plano de la realidad, pero lo que es evidente que de alguna manera han tenido importancia en lo que es la evolución del ser humano. Es decir, que a mí me digan que el cuerpo, el mecanismo de un ser vivo, y vamos a hablar del ser humano, la máquina perfecta que es el ojo, la máquina más complicada, todo lo que es el mecanismo del ser humano, pulmones, corazón, sentimientos, que todo eso haya sido fruto de la casualidad y del azar, échale guinda, ahí tiene que haber habido una inteligencia superior. Ya dijo, no sé si es Friedrich Kirch, el descubridor del ADN.
Francis Kirch, vale.
Premio Nobel, descubridor del ADN. Él creía en la panspermia. Vida extraterrestre había llegado con un meteorito, seguramente con un meteorito a la Tierra, y se había extendido la vida en la Tierra. Ella lo creía, o sea que no es un pensamiento locadio pensar en vida extraterrestre. Y sobre todo para mí, el tema que he comentado, el ser humano, la evolución, que no haya habido una vida, una inteligencia superior, una conciencia superior, que haya tenido alguna, que haya manipulado para que podamos ser lo que somos. Yo es que el tema del azar, de simplemente del azar, Me parece absurdo.
Códex, más allá del misterio.
Tengo realmente, sin salirnos mucho del tema y entrar en este, porque esto es un tema también muy complejo, que algún día cuando... Ya hicimos uno más o menos, pero bueno, no estuvo bien, cuando hablemos de la evolución o de qué pensamos, ¿no? Pero bueno, Francis Crick, recuerdo que él comenta una frase que es lapidaria, es una frase que es brutal. Que él cuando, con todas sus investigaciones y descubre lo que es eso, la doble hélice del ADN y toda la movida esta, dice una frase que coño, por lo menos hay que tenerla en cuenta. Dice que es tan complejo el ADN y a nivel celular y molecular y todas las movidas que tenemos dentro, esto todo el tema del ADN, que solo una mente más inteligente podría haberlo diseñado. Eso lo dice un tío, no lo dice Joaquín.
Hermano,
el del Betis, Joaquín, un saludo, que eres el tío más grande, que yo sé que nos escuchas y eres una jartada de reír, colega. Pero bueno, si lo dijeras tú, con tu buen cachondeo, tu buen rollo, pues nos reiríamos si fuera. Lo dice un premio Nobel, un personaje, un científico como... Fijaros la frase, repito, es tan complejo el ADN que solo lo podría haber sido diseñado por una mente inteligente. Más inteligente, claro, que la nuestra, ¿no? Porque en ese... Si no, no tendría explicación. En cuanto al tema de la panspermia, es una teoría... Bueno, es una teoría chula para ver cómo aquí ha llegado a lo mejor la vida, pero no hace sino que extrapolar el misterio de la vida a otro lugar, ¿no? Y entonces tampoco me dice nada. Existe la posibilidad de que el ser humano haya venido... Porque si esto ya sería entrar en camisas de 11 cantares, ¿no?
Que por cierto, vaya festival hay aquí.
Sí,
pues, no, supongo que se escuchará. Salseo,
vaya fiesta. Como en el último audio.
No sé si subir a Montserrat o meterme aquí dentro.
Sí, podemos. Aquí habrá seguro que algún que otro extraterrestre. Y bueno, si no, esto ya. Estas ya son otras cosas que a lo mejor nos vamos a ir del tema y vamos a volver ahora al cauce, ¿no? Pero el ser humano es el único ser más diferente que hay en todo el planeta. A lo mejor no venimos de aquí, eso ya no, ya lo miraremos, ya llamaré a un colega y que me lo diga, ¿vale? Pero bueno, el tema es que está cargadito el cielo de naves espaciales, eso está claro. Aquí han estado, seguro han estado, han hecho lo que sea, han hecho algo. Mira, lo que he comentado antes del planeta 9 este, que podría ser el famoso planeta Nibiru, el que está en las tablillas sumerias, de los cuales los sumerios conocen de su existencia hace más de 7.000 años. Y ahora resulta que sale a la palestra y que existe la posibilidad de que exista. Por lo tanto, no tenemos que a todos esos escritos pasados, a nuestros ancestros, a todo lo que nos han dejado, no tenemos que rechazarlos ni darle la espalda. Que ellos sabían cosas, nos lo dejaron escritos, nos lo dejaron en su idioma, en su vocabulario, en sus formas de dejar las cosas, y nosotros estamos como pasando del tema, ¿no? Todo es una mierda, todo es un mojón. Tema de los dogones. ¿Qué sabemos del tema de los dogones, coño? Esta gente conocía las estrellas Sirio A, Sirio B, la constelación de Orión, mucho antes de que nosotros las pudiéramos ver con telescopio. Y sin embargo, ¿qué? Una patraña. ¿Cómo lo conocían ellos? ¿Qué historia cuentan ellos? Los dogones, mirarlo también, buscar. Dogones, Sirio A, Sirio B, toda la movida esta. ¿Cómo lo sabían ellos? Pues su historia, sus movidas cuentan que del cielo, del universo, del espacio, donde sea, bajaron unos dioses y les enseñaron todas esas movidas. ¿Qué es mentira? Pues si lo cuentan nuestros antepasados, tío. Vamos a dejar de hacer oídos sordos a lo que nos han dejado escrito y tiremos por ahí. ¿Por qué contaban esto? ¿Por qué escribieron esto? ¿Por qué todas las culturas, todas las religiones hablan de unos dioses que bajan del cielo? ¿Por qué? Vamos a echar un vistacito para atrás, coño. No seamos tersos de paragüeras. Sebastián Loeb, ¿quién es? ¿Quién es Sebastián Loeb? Es un científico como Loco Pompino, de la Universidad de Harvard, un personaje de cuidado.
¿No es el de los coches? Sebastián Loeb.
También tiene coches, tiene carnet y conduce por ahí por Manhattan, ¿vale? Bueno, no sé si es Sebastián ahora. No, Abraham Loeb. Es un científico como Loco Pompino, como he comentado antes. Profesor de la Universidad de Harvard, dentro de toda la movida científica. Y sobre el tema del Oumuamua, ¿vale? Que es, bueno, el primer objeto interestelar que ha cruzado nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea. Y él no deja de decir que eso es un objeto artificial, que es una nave espacial. O algo artificial. Los científicos lo están echando por tierra, se lo están cargando, se lo están cepillando. El tío ha hecho su libro, hizo un libro hace poco, se llama Extraterrestre o algo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice él? que con todas las pruebas, las pocas pruebas, porque claro, el objeto tal y como ha entrado ha salido, ¿no? Con todas las pruebas que él ha podido tener, que han podido tener, dice que es que la única explicación, es que la única explicación racional es que sea una nave espacial. No tiene una cola como los cometas, no actúa igual que los meteoritos y que los cometas. Ha hecho una cosa súper rara, que cuando se acercaba al sol ha girado y ha aumentado su velocidad. Eso no lo puede hacer. Entonces él basándose en sus experimentos y en sus... él dice que es una nave espacial. Entonces todos los que dicen que no pueden demostrarlo. Él quizás tampoco, pero coño, con datos en la mano sí. Él tiene los datos y solo se mueve como una nave espacial se podría mover. Los que dicen que no solo alegan que no porque no existen. Y luego han hecho unas pruebas ridículas, se basan en que ese movimiento que hace cuando llega al sol y gira y aumenta la velocidad, ellos han hecho unas pruebas en el laboratorio y dicen que eso podría pasar porque no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos a ver, tonto el culo. Tú haces una prueba en tu laboratorio con tus bombillas y tus pedrusquillas y en el laboratorio sale de una manera y ahora coge tú y me dices que eso hay en el universo, en el espacio, hazte lo mismo y ya no es una nave, es un cacho de piedra. Tú eres más tonto que ayer, y en tu casa lo sabes, ¿entiendes? Y mira si eres tonto que te vas a Venecia y te atropella un coche, porque es así, eres tonto, colega. Y eso es una nave espacial en tu regla. ¿Qué está pasando? Al hombre este se lo están cepillando, se lo están tachando de loco, lo están desacreditando. Bueno, el tío tiene dos cojones, tiene un par de huevos y está el tío luchando y está en sus 13. Pero digo yo, coño, con los documentos en la mano, con sus pruebas, con sus teorías, con sus apuntes, sus fórmulas, el tío dice que la única explicación, con lo que hablábamos antes, ¿no? Si quitas de la ecuación que es una nave espacial, eso es una locura, un quebradero de cabeza, una movida que no tiene explicación. Ahora, eso es una nave, es una especie de nave, es algo que quizás ya esté extinto, ¿no? Que quizás lleve millones de años por el universo, pero por alguna causa, historia, se maneja todavía sola, con un piloto automático, con lo que sea, una nave espacial o yo qué sé, ¿no? Coño, no es lo que hablamos, no es un tractorista orinando.
Lo que está claro es que a veces, o la mayoría de veces, la explicación que se le quiere dar es más absurda que quizá pensar que haya vida extraterrestre o en otro plano de la realidad. Ahora sí, vamos a abandonar la terraza y vamos a subir a la montaña de Montserrat a intentar hacer alguna experimentación y contacto. Vamos a intentarlo. Ahora seguimos.
Si te sientes un auténtico codexiano y, por supuesto, tan friki como nosotros, en latostadora.com puedes agenciarte camisetas y sudaderas con los logos de Codex, más allá del misterio. Recuerda, en latostadora.com.
Y quédate a oscuras, si te atreves.
Bien, acabamos de estacionar el vehículo en las inmedianías de la explanada, a un lado del Arcén, en esta subida a Montserrat, y estamos, bueno, recogiendo cositas para proceder a mirar los cielos e intentar ese contacto.
Sí, hemos de decir que, bueno, en varios puntos donde pensábamos pararnos, habían coches. Y yo diría que en algunos puntos habían también buscadores de lo insólito, de lo extraño, de lo maravilloso, como nosotros, porque estaban como equipaicos, ¿sabes? Pero nosotros hemos buscado un sitio, bueno, pues un poquito más apartado, y he de decir, vamos a hacer una panorámica. Estamos aquí donde Dios perdió la pargata, la segunda. Estamos en una explanada, ahora sube un coche de Higos Abrevas. Y estamos aquí solos en la oscuridad, que bien podría ser esto un audio de buscar excedentes, como de buscar seres criptofónicos de esto.
Tenemos enfrente la pared de la montaña de Montserrat con las agujas marcando los cielos, pero nosotros, en el punto que estamos, cerca de, como he comentado, de la típica, la usual, la tradicional explanada de los avistamientos, pero no estamos en ella en concreto, estamos cerca. Hemos estacionado el vehículo y aquí vamos a intentar establecer ese contacto, que quizás suena un poquito así. Vamos a intentar establecer el contacto. Para eso estamos, ¿no?
Quizás nadie lo ha hecho. Quizás la gente espera, es como eso, como el que espera sentado en su casa que lo llamen para ir a trabajar, o el que espera toda la lotería sin comprar un décimo de lotería. No, pues quizás haya que salir fuera e intentarlo.
Yo lo que voy a intentar es llamar a Juan de Dios, porque nos quería comentar un caso,
sí,
de su
un
tierra,
caso muy guapo,
de Barbate. Bueno, un caso que ya conocemos, pero que él conoce de primera mano. Voy a llamarlo, a ver si me lo coge.
Yo no dejo de mirar arriba. Pues si viera, se viera algo, una luz, una ráfaga, algo. Que no se nos escape nada.
Cambio. Yo, pues no.
Juan, estás en directo, te estamos grabando. ¿Qué tal, compañero? ¿Puedes hablar o qué?
Yo, pero... Sí, pero te dije, avísame antes, tío.
Te estoy avisando.
Sí, pero mándame un WhatsApp.
Vale, ahora te envío un WhatsApp. Bueno, da igual, ya no hace falta.
Qué tarteo, cojones.
¿Puedes hablar o no? ¿O te llamo más tarde?
No, más tarde no, porque más tarde ya está preocupado. Estoy esperando un tema. Dime.
Bueno, acabamos de llegar. Bueno, sube una moto a todo trapo.
Bueno, supuestamente una moto.
Supuestamente una moto. Mira. Ah, no, es un coche. ¡Buah! Vaya tela. Bueno, estamos aquí en una curva, en una explanada, mirando el cielo. Está un poco encapotado porque ha llovido, y estábamos hablando de eventos, incidentes ovni, y estábamos comentando el tema del caso Roswell de Barbate, ¿no? Que es el que conoces tú bien, ¿no? Que allí en el año 1986, 87, creo recordar, cayó algo en el Parque Natural de las Breñas, cerca del Retín, y unos ganaderos lo vieron, hicieron fotografías tanto del objeto como de un helicóptero norteamericano que había ido a recogerlo, y todo eso, bueno, causó bastante conmoción en la época. Cuéntanos lo que sepas.
Pues como muy bien dice Sergio, pues este caso, que es conocido como el caso Roswell de Barbate, que fue uno de los grandes misterios que tiene la provincia de aquí de Cádiz, concretamente en Barbate. Y este hecho ocurrió en San Ambrosio. Es una pedanía del pueblo que está en el Parque Natural de la Breña. Y ocurrió exactamente en el verano de 1996. Y además de cuando ocurrió este evento, por todo lo que sé y lo que he preguntado, muchos testigos de la zona, tanto de los Caños de Meca, de Barbate, de Vejer, la misma pedanía de San Ambrosio, que todo está en varios kilómetros, vieron como una luz multicolor, muchísimos colores, sobrevolaba todo el cielo de esa zona, hasta que se estrelló en el Parque Natural de la Breña. Eso es como si fuera un, imagínate un bosque, como si fuera un manto verde que caminas por debajo y no te da el sol apenas, porque es tanto a la copa de los pinos que hace frondosa aquella zona. Y los mismos vecinos pues se acercaron a buscar todo aquello donde había ocurrido ese incidente. ¿Y qué es lo que encontraron? Pues cuando se acercaron a la zona, observaron muchos movimientos de militares en la zona. O sea, es algo curioso de que en ese momento, después del accidente, se personara allí un montón de un despliegue militar impresionante. Pues imaginaos toda esa sorpresa de ellos mismos cuando dijeron, hostia, ¿esto qué es? Gente de pueblo, de campo, que se encuentra allí un ejército americano, de militares americanos, además de todos los testigos y observadores del fenómeno de aquel lugar, que además de todo lo que ellos vieron y lo que las noticias difundieron, de todas las noticias, que fueron todas, casi todas, totalmente parciales o manipuladas, todo lo que se habló de aquel incidente en aquel lugar. Algo que hoy día es lo que suele pasar con todos estos temas de los ovnis y demás, ¿no? Que siempre suelen tergiversar o manipular o darte lo que ellos quieren con toda esta información de los ovnis.
Pero una cuestión, Juan. Sí. A mí lo que me llama cruelmente la atención es que, sí, sabiendo de que este evento, este incidente, salió incluso en la prensa, la jefatura de policía de Barbate negaba la evidencia. O sea, negaba la existencia de ningún acontecimiento de esta índole, cuando menos en el momento. O sea, no sé por qué se cegaron a comentar nada. No sé si tú sabes algo al respecto o...
Sí, si te acercas, Sergio, tanto a la comisaría de la policía local de Barbate o de Vejer o la Guardia Civil, tanto de Barbate o Vejer, no te va a dar ninguna información sobre este hecho. Es más, son muy reservados y dicen que no saben nada, que eso fue un accidente que hubo. Y quedó ahí en las noticias y demás, y ellos no se quieren pringar los dedos o no están autorizados para hablar de ello. Os puedo decir una cosa, que uno de los testigos de este incidente habló con, bueno, relató, estuvo entrevistado con JJ Benítez, que aunque no sea natural de Barbate, él es muy amante del pueblo y ha hecho mucho trabajo aquí sobre el tema de OVNI en toda la zona de Cádiz. Y le relató a JJ Benítez que él mismo observó ese objeto que, estando en el campo, el ganado empezó a alterarse, viendo que estaba muy, muy nervioso el ganado, y le pasó sobre pocos metros ese objeto dos veces, sobrevolando por encima de él. Se asustó, se ocultó entre los arbustos y el ganado se perdió hasta que este aparato se estrelló en lo que es allí en la zona de San Ambrosio, en la pedanía. Y deciros una cosa, después de este relato que le dio a JJ Benítez, que oficialmente, desde muchos distintos elementos públicos, negaron todo, incluso llegando a afirmar que eran cuentos de catetos de pueblo. O sea, que imagínate, ya como era un hombre de campo, hombre inculto en su época, pues es un cateto y esto es una historia que se ha inventado y demás. Este hecho está muy, 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 pero muy relacionado con el caso de Rockwell de Nuevo México. Fijaos, se estrella un aparato y lo dan como que ha sido algo normal, un aparato del ser humano creado, y que ha habido un accidente y ha quedado ahí.
Hablamos de un aparato de 2-3 metros de longitud, que además este hecho, este incidente llegó al Congreso de los Diputados. O sea, que no era simplemente la imaginación de unos catetos, de unos ganaderos del entorno de Barbate, porque creo recordar que fue el partido Izquierda Unida que hizo una interpelación en el Congreso de los Diputados, puesto que se hablaba de extraños acontecimientos o actividades en el aeropuerto, ¿no?, en la base de Rota, donde podrían tener vinculación el ejército aéreo norteamericano.
Ahí es donde voy ahora, Sergio. Es que es algo curioso, porque para llegar a todo esto que llegó al Congreso de los Diputados, fue gracias a un campesino que puso una demanda en el juzgado de guardia, y esta demanda, curiosamente, llegó hasta a manos de Izquierda Unida, que en este caso lo llevaba llevaba las manos de Willy, o si no me acuerdo.
Willy Fogg.
No, Willy Fogg, no, hombre. Ya me acordaré, era un apellido muy raro. El diputado de la Izquierda Unida, pues, con este tema, pues puso, creo que puso alguna querella o el Ministerio de Defensa del Interior, preguntándole sobre este caso. Y el Ministerio de Defensa y de Interior seguía negando que algún objeto se estrellara en la zona, y menos que militares americanos salían de la base de Rota para extraer esos supuestos restos de aquel aparato. O sea, lo negaban completamente. Todas estas, todas las negativas oficiales que le daban al diputado Willy Meyer se llamaba, al Willy Meyer, pues le llegaron a presentar una interpelación. Interpelación al Ministerio de Defensa, y obtuvo una respuesta. Fíjate la respuesta que obtuvo, que le contestaban que, dice, no había constancia de movimientos algunos del ejército español o americano en la zona en esos días. O sea,
pero si hay una pedazo de fotografía tremenda, sí, 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 de un helicóptero de doble hélice militar tomada allí en Barbate, en el Parque Natural de las Breñas.
Sí, sí, pero fíjate tú que el Ministerio de Defensa decía que no había ni movimiento del ejército español ni americano en la zona de esos días. O sea, lo negaban completamente. Completamente negaban todo aquello. Y además, muchos artículos especializados en esto de ufología y demás, llegaron a afirmar, afirmar de que muchos militares americanos habían llegado a recoger artefactos artificiales en la zona de Rekin. Vamos, que lo decían los mismos campesinos y los mismos habitantes de allí de la zona, lo decían, lo habían visto, y da todo que sigue siendo una similitud muy, muy similar a del caso de Roswell de allí de Nuevo México, como podéis comprobar, o sea.
Y tú, en el momento de los acontecimientos, has dicho el 96, yo había dicho el 86, es el 96. ¿En aquel momento recuerdas algo o no? ¿Tú que eres de Barbate?
Estaba en Barcelona, tío.
Ah, claro.
Barcelona.
Sí, sí. Pero una cosa. Juan, entonces tú qué piensas, ¿no? Aquí hay dos cosas. Y de esto hemos estado hablando esta noche, ¿no? Hay dos cosas. Una, que mientan como bellacos, que están mintiendo descaradamente, nos mienten a la cara, nos toman por tontos, ¿vale? O que realmente, quizás, realmente no sepan nada, y esto está por encima del ejército. O sea, hay un grupo, hay una élite, un departamento, algo que esté incluso por encima del ejército, que son los que se encargan de estas movidas, y ni siquiera el ejército o las fuerzas policiales o las fuerzas de defensa normales y corrientes que conocemos nosotros, no tengan ni puta idea. Puede ser eso, puede ser que haya algo por encima del ejército que se encarga de estos temas, y el ejército realmente, tanto el ejército como el Ministerio de Defensa, como la Fuerza del Orden y todo el rollo este, no sepan nada. Puede ser eso, o nos mienten como bellacos, o realmente no pasó nada. Es la tercera opción, que también hay que estudiarla.
Puede ser las tres, tranquilamente.
Vale, muchas gracias, Juan.
No, déjame, cabrón, hombre. Una, de que siempre hay alguien por encima, ¿vale?, que mueve todos los hilos y dice lo que sí, lo que no, lo que se tiene que contar, lo que no. Otra es que nos miente descaradamente en nuestras narices, negando todo el sentimiento que pueda ser y quitándole hierro a todo el asunto. Y la otra, ¿cuál era que me dijiste?
La otra es que fueran empurrados hasta las trancas. La otra es que la otra es que realmente no hubiera pasado nada. Realmente, por hacer de abogado del diablo, la foto esa que todos hemos visto del helicóptero,
sí,
realmente es una foto, pero no sabemos si esa foto está hecha ese día, si está hecha ahí, o esa foto de hace 4 años, unas pruebas militares. Y los que le interesan también hay que pensar que tanto hay gente que quiere ocultar esto, como hay gente que lo saca a la palestra y lo saca de madre, pues para eso, pues para sacarse sus libritos y sus movidas, eso también puede ser, está ahí, ¿no? Haya también tergiversado pruebas, y esa foto que todos hemos visto, que todos conocemos, del pedazo de helicóptero ese en la playa, pues no sea de esa fecha, sea de unas pruebas militares o de unas obras militares, maniobras de estas de hace 2 años, también existe la posibilidad, ¿no? De que no haya ocurrido nada. La tercera es que no haya ocurrido nada, sí, puede ser eso.
Pero Kiko, me parece absurdo, me parece absurdo que unos ganaderos de Barbate saquen una fotografía de otro evento, de un avión, de un helicóptero militar, para decir que está vinculado a una colisión de un ovni en su zona. Es decir, ¿por qué van a ganar con ello?
Bueno, yo no lo sé lo que pueden ganar. Yo repito que sí, que eso también tenemos pruebas, sí, no, y sabemos que las pruebas se tergiversan, se hacen más grandes para que todo parezca lo que no es, y porque gente se lucra con esto. Esto estamos de acuerdo, ¿no? Estaremos de acuerdo.
Sí.
Yo no voy a decir... Pero espera, perdona, Juan.
¿De qué se van a lucrar? Un pueblo, una pedanía, que son muy pocos habitantes lo que tiene.
Sí, pero no es el pueblo entero. Son dos ganaderos, ¿no? Como tú has comentado.
¿Qué van a ganar con ello?
Pues, ¿qué pueden ganar? Mira, te digo yo, por hacer de abogado del diablo, que llegue un tío ahí y le diga, oye, toma, te doy en la época 20.000 pesetas y tú dices que esto es así. Y esto es así, 20.000 pesetas. A tú a mí me dices ahora, me das 200 pavos y tú me dices que he visto un gnomo saliendo de un ovni, y yo he visto un gnomo saliendo de un ovni y me das los 200 pavos. Digo yo, no sé, por hacer de abogado, porque todo es absurdo, esto lo hemos hablado, esto, el misterio es lo absurdo, es el paradigma de lo absurdo, ¿no? Porque tenemos pruebas, pero no valen, esto es mentira, lo han ocultado, esto se ve clarísimo, ahora salió la luna de golpe y porrazo porque estaba tapada y se ha esclarecido el sitio donde estamos y nos hemos dado un sobresalto los dos, que bueno, es la luna, es simplemente la luna. Pero bueno, que esto es lo que repito, el paradigma de lo absurdo. Entonces, dentro del paradigma de lo absurdo, yo creo que cualquier teoría, incluso la estética, no quizás tanto la negacionista, pero sí la estética, también vale, ¿no?
También vale. ¿Por qué no? Todo es posible en este mundo. O sea, que todo se puede... toda opción y toda pregunta, toda respuesta y todo pensamiento que tenga cada persona se puede admitir. O sea, no pueden negar lo que piensa cualquier persona o decirle que sí existe una cosa o no existe. Pero en acontecimientos de estos...
Claro, Juan.
Relativo todo. Escúchame, mira, en el estrecho hay muchísimos radares y más en el estrecho. La restricción aérea, el espacio aéreo, está muy controlado. O sea, tú me vas a decir que ese aparato no lo han visto o no saben decir que no pasa nada. Hostia, es algo absurdo, ¿no? Es algo absurdo. Bueno, o no, porque en el caso Manises, ese avión que ve ese objeto habla con la torre de control y dice que no tiene nadie cerca, que no hay nadie a su altura ni en su ruta de vuelo ni nada, pero él sí ve ese aparato que se acerca y pide pues aterrizar el aparato. Pero dejad un momentito antes que os vayáis, porque aquí no acaba el tema del caso de Barbate, porque ahora voy a decir que el diputado de Izquierda Unida presentó al Congreso una pregunta preguntándole de por qué era posible que tropas extranjeras americanas recogieran el resto de una aeronave en tierra española, en un espacio español sin consentimiento de las autoridades. Fíjate tú, y ahora esto sí, esto lo tengo aquí, os voy a leer. Y según consta en el boletín del Congreso del 13 de agosto de 1998, la respuesta fue la siguiente. Efectuado las averiguaciones oportunas por los órganos competentes en la actividad aérea en la zona de referencia, lo que incluye al servicio de operaciones de la US Navy de la base naval de Rota, no ha encontrado ninguna constancia relativa a este incidente. O sea, niegan rotundamente que nadie estuvo allí y menos el ejército americano. Y que lo pueden buscar en el boletín oficial del Estado y le va a salir.
Mi pregunta es, ¿y si realmente en ese caso en concreto no ocurrió nada? Pues nosotros como investigadores que somos de las hostias, de los mejorcitos que hay aquí en España, investigadores de pro, hemos buscado si esa fotografía realmente se hizo. ¿Tú lo has mirado? ¿O simplemente te la crees? Ya está. Mira, tenemos una foto de un helicóptero. ¡Ah, pues ya está! ¡Qué cabrones! ¿Sabemos si esa fotografía se hizo ese día y en el lugar y por quién la hizo? ¿O simplemente tenemos una fotografía? Me explico, ¿no?
Ya, pero te estás convirtiendo en un negacionista.
No.
Eres un negacionista más.
Estoy diciendo que tengamos cuidado también. Que lo que ellos están intentando... Espera, perdona, Juan. Ellos lo que intentan es desacreditar y dar falsa información y hacer, pues meter mierda para que los verdaderos casos reales también parezcan falsos. Y yo no digo que este sea uno, pero digo que a veces tenemos que saber sobre qué pantano fantanagoso estamos caminando.
Yo estoy convencido que el incidente de Barbate ocurrió. No he investigado esa fotografía, claro, si fue así, se tachó ese día. Yo estoy convencido de que el incidente de Barbate aconteció. Pero ¿qué diablos era ese objeto de 2 o 3 metros que cayó sobre la tierra? ¿Qué era? Porque un dron no podía ser.
Todos nos acordamos, todos sabemos el caso de...
Pues un vecino de los que estuvo allí, de los que vieron todo este acontecimiento y demás, este hombre pues recogió muchas fotografías, hizo muchísimas fotografías, tiró ahí carretes, bueno, tirarlo si quiere decir a echar fotos, no tirar los carretes por el campo, ¿vale? Hizo un montón de fotografías de los militares americanos, de los helicópteros, de la Guardia Civil. Todo esto se añadiría de nuevo como pruebas físicas y gráficas del suceso que pasó allí en San Ambrosio. Y todo esto lo llevó el diputado de Izquierda Unida, Willy, otra vez al Congreso. Y lo extraño de la fotografía, que, pues mira, por suerte, por coincidencia de la vida, hablé con un amigo mío, Francisco Tirado, que vive allí en San Ambrosio, y él conoce al vecino. Ha podido ver esa fotografía. Yo estuve hablando con él hace tiempo y me dice, hostia, Juan, a ver si hace un día y te llevo el sitio, pero no tengo tiempo para que me llevas el sitio del accidente. Y él me ha dicho que sí, ha visto esa fotografía y además es que me dijo que en una de las fotografías salía un extraño objeto triangular flipa, ¿vale? Nosotros yo hemos visto una fotografía de ese helicóptero, pero él vio fotografía de dos helicópteros y ya sé cuál modelo es, que es el CH-46, cómo recogían restos de ese aparato y el despliegue tan inmenso que había de militares americanos en la zona. E incluso llegó a decir que había hasta vehículos oscuros, o sea, aeronaves oscuras, no sé si eran como sombras de negro o una cosa así, ¿vale? Todas estas fotografías las presentó el diputado de Izquierda Unida el 12 de mayo de 1999 al secretario de Defensa. Y este, fijaos, luego cuando tenía todas esas pruebas, todas esas fotografías, reconoció como evidencia las fotos. Efectivamente, un avión, decía, un avión espía tipo RPV se estrelló en la zona de San Ambrosio y fue recogido por los militares de las bases de Rota. Ahora dice que era una nave espía. Pero fíjate que luego, posterior a todo esto, por miedo, muchos testigos no contaron nada de todo el suceso, porque efectivos militares americanos intentaron callar a toda esa población, a todos los testigos, comprando el silencio de ellos, y los cuales no habían decidido nada. Pero este hombre, que con ese carrete de fotos, dio a conocerlo, aguardó y dio a conocerlo mucho después. Y a hoy día, sigue ese misterio de qué era lo que se estrelló allí. Ahora, ¿qué dicen? Primero decían que no había nada, que nadie nos había metido en espacio aéreo, que no había americanos, que no se estrelló nada. Y luego, cuando le presento una foto, dice, no, ha sido un avión espía tipo RPV, ¿no? O sea, como el caso de Rowell, no se estrelló nada, sí, mira, y te saco un globo de esto meteorológico, ¿no? Esto es lo que se ha estrellado. No me vendan las motos. Si había un incidente real, luego lo quieres callar aportando algo para que la gente lo acepte. ¿Sabes lo que te digo?
Y Juan, yo tengo una pregunta. Dentro de lo que hemos comentado antes, que es así, es que no tiene. Yo para mí es así. Dentro del paradigma del absurdo, yo pienso, y mira que soy el primero que quiere creer, y de hecho creo, pero sí que hay cosas que tenemos que quitar la paja de la. ¿Cómo se dice? La paja de la.
Del ojo,
¿no? la paja del ojo, ¿vale? Tiene otro verde que es la paja de no sé qué, o algo así. Separar, ¿no?
El trigo de la paja,
¿vale? Porque una nave, vamos a ponernos en contexto de la situación, una nave espacial, y si me das un inciso para que los oyentes se hagan un poquito la idea, estamos intentando hacer un programa tipo estudio con datos y con movimientos y con historias, pero estamos, no lo olvidéis, estamos en lo alto de la montaña esta de Montserrat, en una explanada a oscuras completamente, solo porque estamos sin linterna, está bien, no sé por qué, pero bueno, con la luz de la luna aquí a las espaldas y haciendo señales con los diferentes tipos lumínicos que tenemos.
Comenta, porque llevas.
Sí, lleva
una luz de. ¿Cómo se dice? Sí, de láser, luz, láser.
Es un láser.
Un puntero láser.
Puntero láser.
Que va marcando el cielo en diferentes puntos, mientras que vamos conversando y escuchando el caso de Barbate explicado por
bien
Juan.
Explicado,
bien explicado, porque sabíamos que siendo oriundo de Barbate, Juan se iba a meter de lleno, lo que no sabía que habías conseguido llegar hasta casi prácticamente el testimonio, ¿no?, de aquel momento del avistamiento de ese ganadero. Y mientras que estás explicando, pues eso, seguimos mirando los cielos con la montaña, con las agujas de Montserrat.
Aquí, en el ajo, en el fango, como nos gusta, no solo en el ajo. En la montaña, in situ. Entonces, Juan, mi pregunta es, dentro, repito, y no me quiero repetitivar demasiado más.
¿Repetitivar? ¿Te han dicho?
Sí, hombre, lo digo yo, está bien dicho. Dentro del paradigma del absurdo, ¿cómo ves que una nave espacial extraterrestre cruce la inmensidad del universo a cientos de miles de años, a la velocidad de la luz, como quiera, y venga aquí a este planeta y para más inri, a Barbate? Que Barbate es maravilloso, se come de puta madre, pero para estrellarse un ovni no lo veo. O sea, ¿cómo lo ves eso? Tanto en Roswell, que venga aquí a estrellarse.
Aquí dos cosas. Una cosa es la creencia, la existencia del incidente, y otra cosa que se trate de extraterrestres. El incidente ocurrió. Si no te crees que el incidente ocurrió, es que no te crees en los testimonios. Es que no te los crees, no te crees en ningún testimonio. No hay testimonios. Y otra cosa es que eso que es que cayó en territorio de Barbate, en Cádiz, existiera.
Entonces tienes que un poquito despejarte la sesera.
y saber qué es lo que piensas, porque el incidente ocurrió desde que se estrelló ahí.
Puede ser un prototipo norteamericano de algún tipo.
Entonces tú vas por
el... No lo sé. No te vayas por eso.
Si no lo sabes, que venga otro.
Sé que quieres atacarme con eso, pero no. Te equivocas.
Mi pregunta iba al Juan. ¿Tú piensas que eso era una nave espacial? ¿Una nave extraterrestre? ¿Un ovni tal y como lo conocemos? ¿O qué coño era eso? ¿O era un prototipo militar? ¿Un avión con alas? ¿Qué era eso?
Si fuese un prototipo militar o una experimentación, si se ha estrellado y hay evidencia y hay testigos, ¿por qué niegan que el espacio aéreo ha sido invadido por los americanos, guardias civiles y demás, y han retirado esas piezas o esos restos? Negándolo totalmente. Y hasta que no se presentan años después esas evidencias, esas fotografías, no admiten de que si era cierto que había habido allí un accidente. Y lo achacan a un aparato, un prototipo. ¿Y qué pasa? Pues mira, hemos tenido un accidente con un prototipo. Punto, ya está. Pero no, le damos vuelta durante años ocultando la verdad. Después de todo esto, los medios intentaron rebajarle, o sea, quitarle hierro a todo este asunto, incluso restar la importancia al proceso, transversando el asunto. Y todo esto nos da una respuesta. Que la verdad está allá afuera.
Entonces, Juan, basándonos en todo lo que tú has dicho, en lo que tú sabes, la respuesta va a ser contundente, la pregunta va a ser contundente y espero contundencia en tu respuesta. ¿Lo que se estrelló en Barbate en 1996 era una nave extraterrestre conducida, por supuesto, por seres extraterrestres?
Yo te digo que era un artefacto no de este planeta, así de claro.
Perfecto, esa es la respuesta que yo quería escuchar.
Ya, lo digo porque si buscáis, hay muchísimos acontecimientos ovni aquí en la provincia de Cádiz, pero muchísimos. Podríamos pasarnos la noche hablando de un montón de ellos, pero lo dejaremos para otros programas.
Sí, la pasaremos. Mira, Juan, vamos a hacer ahora una serie de experimentaciones. ¿Quieres decirnos alguna pregunta que le hagamos a nuestros amigos ahí arriba con el aparatejo que hemos ideado para intentar contactar con ellos? ¿Tienes alguna pregunta especial, una pregunta tuya, una pregunta que yo personalmente haré de tu parte?
Pues sí.
Dímela.
Pues sí. Pregúntale lo siguiente. ¿Todas las civilizaciones que han existido, que han desaparecido desde la noche a la mañana, fue así porque se fueron de este planeta?
Sí, pues se fueron de este planeta, ¿a quién ellos?
Sí, las civilizaciones que han desaparecido...
Los mayas, por ejemplo.
Se fueron de este planeta.
Sí.
¿Te referirás a lo mejor a Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, todas esas civilizaciones antiguas que no se han encontrado, ¿no? ¿A estas te refieres?
A esta, correcto.
Vale, perfecto. Pues esa pregunta, dala por hecha porque la vamos a hacer ya, en cuanto acabemos con el contacto.
Perfecto.
Bueno, Juan.
Me la pasa muy bien, tío.
Pues la intervención era necesaria, llevábamos ya varias semanas metidos en el ajo en el tema de Barbate, te infundamos este objetivo y bueno, yo creo que ha resultado con creces realmente interesante.
Oye, una pregunta, Juan, a día de hoy, a 2021, ¿hay algo nuevo, algo que puedas aportar? ¿Se sabe algo más de eso o eso ya quedó como todo, ya para el recuerdo y emborrado?
Lo dejan todo ya esto ni lo tocan ni se habla de ello. Además, y otros casos que ha habido en Barbate, yo he preguntado y todo el mundo dice, no sabemos nada. Vale. Que yo qué sé, algo que se tenga que callar o hablan de ello y porque hable de ovni ya están locos o yo qué sé.
Vale. Pues gracias, Juan. Hablamos.
A vosotros, colega.
Soy Serach García, del programa Enigmas al Descubierto. Quería mandaros a toda la familia de Codex, Más Allá del Misterio, un gran y fuerte abrazo. Nos escuchamos pronto.
Codex, Más Allá del Misterio.
Bueno, llevamos
parte de la noche ya después de la conversación con Juan, mirando los cielos y con una radio un tanto manipulada, hemos incluido antenas para intentar que a través de la radio, si no es posible directamente, pues el contacto. Estamos mirando los cielos, de momento no ocurre nada. No ha ocurrido nada en esta hora y pico. En algún momento se intercala alguna frecuencia de alguna cadena. Pero vamos a hacer la primera pregunta, ¿no, Kiko? Ya toca, no hemos hecho ninguna pregunta, solamente poníamos atención a lo que aparecía en la radio y miraba a los cielos.
Sí, si me dejas hacer la primera pregunta, va a ser el nombre de nuestro amigo Juanito.
Espera. A ver.
Pero claro, mi pregunta es, ¿a dónde lo hago? ¿A la radio? ¿Al cielo? Mirando
al cielo, al cielo. Al cielo y que vale, intente transmitirnos lo que sea a través de la radio. O sobre nuestra perpendicular.
Claro. Y sí, vale. Vamos a intentarlo. Esto puede parecer extraño, pero somos extraños, ¿vale? Mi pregunta es, seres extraterrestres que estáis en los cielos, la causa de que las diferentes civilizaciones que ya no están sobre este planeta, porque han desaparecido sin apenas dejar rastro, ¿es porque se han ido?
Piensa que hay emisoras de radio que están emitiendo y se pueden colar.
O no, o pueden ser
o
ellos.
O no.
¿Has dicho algo? Son como sonidos binarios.
Sí. Si estáis aquí sobre nuestras cabezas y no queréis manifestaros visiblemente, podéis utilizar la radio que tenemos aquí con nosotros y mandarnos alguna señal. Kiko va marcando con el puntero láser el cielo. Nada, ningún movimiento, cero. A través de las ondas de radio se lo escuchamos el típico sonido de sintonización. Al mover la ruedecita de la radio, pues se escuchan las inclusiones de algunos canales. Pero buscamos alguna señal, claro que será difícil, si se establece alguna señal a través de la radio, diferenciar que se trate de ellos o no.
Claro, aquí la cosa sería, tenemos un receptor, pero no tenemos el para nosotros hablar con ellos. No nos pueden escuchar, ¿cómo nos escuchan? Entonces, claro, a no ser que tengan super oídos o estén apuntando a
que... Es que yo espero que tengan super oídos, podemos hacer, o que lean el pensamiento.
O lean el pensamiento este fundador. Yo no dejo de mandar señales hacia arriba, con la esperanza de obtener alguna respuesta. ¿Qué ha sido eso?
Música.
Y si música de ellos. Y si música de la nave.
¿Cómo se ha ido con eso? ¿Hola?
O sea, la cuestión es mantener...
Sí, voy a preparar el walkie-talkie.
Mantener en un punto... en un punto neutro... La radio... Y pedir que desde aquí... Establezcan algún contacto.
Pero yo lo voy a hacer... ¿Sabes lo que voy a hacer? En un momento, esto me lo enseñó mi amigo Chispa. Voy a coger la placa base del walkie-talkie, que la abro en un momentito, y conectándolo a lo que es el cerebro modular de lo que es la radio, y dándole unas chispas, en concreto 4, 5, 6, con una serie de articulaciones binarias, podemos hacer que mediante el walkie-talkie transmitamos nuestro mensaje al aparato con las articulaciones que le hemos hecho binariamente.
Es una conjunción de polisílabos, ¿no?
Puedes escuchar los programas en iVoox. Codex, más allá del misterio.
Bien, pues sentados enfrente del Codex móvil, con la radio desintonizada en un canal neutro detrás de nosotros, escuchamos el rugido desintonizado de la radio. Hemos permanecido, pues ya llevamos casasi dos horas aquí sin que acontezca vale, realmente
ya,
nada.
Ya he conectado un poquito, vamos a probar, ¿vale?
Bueno, ha hecho el experimento, bueno, la maquinaria del walkie-talkie, a ver si, Kiko, si consigues algo.
A ver, estamos aquí, en la explanada esta, en Montserrat, un lugar extraño, donde los haya, con leyenda, con historias, y donde aquí ha habido un montón de avistamientos. Si nos pudierais mandar una señal, simplemente algo para... Nosotros ya sabemos, ya conocemos vuestra existencia, no os cortéis con nosotros, no pasa nada, no nos vamos a asustar. Pero si nos podéis mandar una señal, ya sea de lumínica, ya sea sonido por la radio, ya sea un rayo que le caiga al Sergio.
No, que le caiga a ti, cabrón.
No, al Sergio,
No a ti, cabrón.
Que eso lo he dicho yo. Lo que sea, por favor, una señal, algo, venga. No funciona, no sé qué he hecho mal. A ver, alumbra que hay aquí. No, espérate.
Me voy a acercar a la radio.
Hostia. Repito, si estáis ahí fuera, de alguna manera, si podéis, que seguro que sí, y lo hacéis, interceptar todas nuestras comunicaciones y todas esas movidas, dadnos una señal de que estáis. Estoy lanzando mensajes al cielo. Estamos hablando, estamos aquí esperando. A ver, ¿qué tenéis para nosotros? Va, venga, va.
Me separo unos metros del Codex móvil. Entendemos lo complejo, quizá incluso el absurdo del intento de contacto, pero es que además de mirar los cielos, hemos intentado probar cositas. Walkie-talkie, la radio, seguimos mirando el cielo, nada, no hay movimiento de ningún tipo, deseando que algo se aparezca. Y a pesar de los toques de humor que puede haber en algún momento, lo hacemos con cierta seriedad, porque dentro de nuestros corazoncitos está el deseo y la esperanza de que en algún momento algo se aparezca, que de momento no es el caso. Y seguimos con la radio conectada.
La pregunta mía es una pregunta que, bueno, mientras podemos ir hablando, mientras seguimos con la radio conectada y esperando los diferentes mensajes o respuestas, ojalá ocurrieran, es por qué a una serie de personas se les presenta de una manera ¡plas!, así como ¡pum!, sin más, sin creer, apenas sin buscarlo, gente que no cree, y se les presenta el misterio, ya sea en forma de ovni, o en forma de fantasma, en forma de lo que sea. Joder, no veas, tío, cómo sube. Esto es de curvas y cerradas, y suben los coches echando hostias. Y a otras personas no. Que otras personas que a lo mejor creen que están más preparadas, que eso nunca se sabe, ¿eh? Yo puedo pensar que estoy preparado para un contacto y me cago la pata abajo, seguramente, ¿eh? Pero hay personas que no creen en esto, que no creen que se la pela, que no quieren, y les ocurren cosas. Tenemos un amigo en común que no cree, Josele, y le han pasado más cosas que a mí. Y si a mí las cosas que me han pasado es porque las he buscado, porque llevamos unos años en esto y nos metemos en lugares
pero este tipo de gente que ni cree, ni se hace preguntas, ni piensa, le suceden cosas. Una luz que le atravesó un día el coche, ¿no te acuerdas? Sí. Unas movidas, o gente que sin quererlo ni beberlo, los abducen o ven cosas, y sin embargo, los que estamos deseando que verlo, no nos ocurre, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué te...
Fíjate si es el deseo que tenemos una radio conectada en AM intentando que si hay extraterrestres en Montserrat, tú y yo a las 2 de la mañana un sábado, intentando que desde Montserrat a algo nos envíe un mensaje a través de la radio.
Bueno, me pregunté, si ahora aquí se escuchara hola terrícolas...
Bueno, pues sería acojonante, ¿no?
Sí, pero... ¿Qué pensaría los amigos? Vaya dos chalados, han puesto aquí un fraude, ¿no?
Bueno,
mejor no.
Seguramente lo pensaría.
Bueno, ellos saben que nosotros no vamos a engañar a nadie. No. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha apagado la luz? ¿Qué se
sí.
ha apagado?
Sí, se ha apagado la luz. ¿De vehículo? Bueno, vamos a cortar un rato. Nosotros vamos a continuar con la radio conectada, mirando el cielo con el puntero láser, con el walkie-talkie, intentando ese contacto. Si ocurre algo, volvemos enseguida. Si no, hablamos dentro, nos escuchamos dentro de un rato.
Desde ahí arriba.
Yo volveré a echar luces hacia arriba, ¿eh?
Utiliza el láser. ¿Queréis manifestaros? Os queremos ver. Creemos que estáis ahí. Creemos.
¡Hola! ¿Podéis presentaros? ¿Podéis mostrar alguna señal?
A la luz láser de Kiko, de mi compañero, ¿podéis mostraros?
Voy a intentar lanzar mensajes con ceros y unos, nada más. Y mandar un mensaje. ¿Cómo lo haríamos? El uno, son unos y ceros, tú lo conocerás. Entonces, el uno daría una luz así, para arriba, y el cero no daría nada. Sería nada... Nada, 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 uno, nada, uno, 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 nada, nada, uno, nada, uno. Ahora he mandado un mensaje.
Todo esto, no sé si lo has comentado, es que no lo recuerdo, lo hacía con la luz láser.
Con el láser,
del puntero.
Por supuesto.
O sea, el nada era en apagado y el uno era marcando una ráfaga de luz al cielo apuntando a nuestra perpendicular. Mientras seguimos con la radio conectada. Ahora mismo son las 4 y 12 minutos de la madrugada. Hemos llegado aquí a las 12 y media, quiero recordar.
Hola, repito, Kiko Malder al habla, esperando respuesta.
Quizás sea muy presuntuoso pensar que... Bueno, muy excesivamente presuntuoso pensar que si nos iban a presentar en apenas tres horas estando aquí con estos medios, estos medios que traemos, pero cuando menos era intentarlo porque veo que no estamos consiguiendo nada.
Nada, es que aparte aquí en la situación en la que estamos en la zona podemos ver... Bueno, tenemos una visión de lo que es, bueno, la ciudad o el paisaje impresionante. Tenemos cielo abierto a mansalva. Se ve el horizonte hasta donde alcanza nuestra vista, pero no hay nada, no se ve nada, no se ve ni una luz que se apague ni se encienda. un destello, una estrella fugaz, nada, no se ve nada, ni un avión siquiera, que me parece extraño.
Hola, ¿estáis ahí? ¿Estáis ahí?
¿Podéis utilizar la radio para contactar con nosotros? ¿Estáis ahí? ¿Os queréis presentar? Seguro que lo conocéis a Luis José Grifol. Contactado que os conoce muy bien. Él nos ha dicho. Nos dijo en una ocasión que era más fácil que se presentaran ante unos pocos. Estamos aquí solamente Mulder y yo, Sergio Baqué, esperando que mostréis alguna señal de vuestra existencia. ¿Estáis aquí?
Codex, más allá del misterio.
Bordeamos ya las 5 de la mañana y vamos a plegar bártulos. Mantenemos el capó abierto del vehículo con la radio conectada. Está a punto de amanecer y vamos a abandonar el lugar. Kiko Mulder.
Bueno, pues nada, como experiencia es una pasada, ¿vale? Estar aquí esta noche. Aquí hemos estado 3 o 4 veces, pues en el momento este de...
Está la sexta ya.
¿Esta es la sexta ya? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Y, pero bueno, han sido diferentes, ¿no? Han sido diferentes. Hoy veníamos solos, intentando, pues eso, la posibilidad que comentaba Gris, porque cuanto menos seamos, pues más posibilidades tendríamos. Y bueno, no ha sido posible, pero lo que tú dices, era demasiado también esperar, ¿no? Pero bueno, lo hemos intentado. Yo creo que hemos pasado una noche amena, contando cositas. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayamos dado datos, todo lo que hemos comentado, que se comenta, pues se busca, se analiza, no queráis, no lo creáis, todo lo que decimos, no, pero no porque sea mentira, sino porque podemos dar datos falsos, ¿vale? Que no falsos porque queramos, sino que nos falta información o que nos equivoquemos. Entonces todo eso se puede mirar, se puede, y ya veréis que es una pasada, hay cosas por ahí rarísimas. ¿Qué me quedo con esta noche? Me quedo pues eso, las ganas que teníamos de ver algún mensaje, alguna prueba, alguna historia. Entendemos lo difícil que es eso, cuando no quieren, porque luego cuando quieren, pues aparecen por todos lados, ¿no? Y nada, que es un sitio guapísimo, y ha sido una aventura muy guapa, muy guapa. Mola mucho esto, señores.
Habíamos decidido venir aquí un día que no fuera el 11, para estar totalmente solos en la montaña, como hemos estado durante varias semanas. Hemos barajado ideas para no simplemente mirar el cielo y esperar algún tipo de contacto, visualización de algún artefacto, luminaria, lo que sea, sino llevar algo, algún elemento, algún mecanismo. Podíamos hacer muchas cosas, o no tantas, y habíamos pensado en utilizar la frecuencia modulada de la radio para intentar que algo enviar algún mensaje, el puntero láser, el walkie-talkie. Hemos barajado esta noche con humor y seriedad ambas cosas, con una pizca de esperanza de que ocurriera el fenómeno. No ha sido así y nos vamos. Vamos a estar aquí 5 o 10 minutos más. Acerco la grabadora a la radio. Esperamos haberos entretenido. Esto ha sido Codex, más allá del misterio.
Carretera y manta, toda la mochila. En la madrugada, una noche fría. Recto a la Musara, a Torre Salvana, donde la leyenda se quedó marcada. Una foto apagada, un ruido registrado en la carta del pasado. El enclave abandonado desde María Magdalena al cáliz sagrado, caballeros y templarios o enigmas olvidados. momentos datos que damos por ciertos. Solo son legajos que esconden secretos de viejos misterios que siguen despiertos, que por revelarlo perdemos el sueño. Una foto apagada, un ruido registrado en la carta del pasado, del enclave abandonado, desde María Magdalena al cáliz sagrado. Caballeros y templarios, enigmas olvidados. Una foto apagada, un ruido registrado en la carta del pasado, del enclave abandonado, desde María Magdalena al cáliz sagrado. Caballeros y templarios, enigmas olvidados, más allá del misterio.